Habla Alisa Cooper. Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web sobre la transición de la custodia de la IANA y el comentario público. Mi nombre es Alisa Cooper. Soy la una de las presidentes del grupo de coordinación para la transición, para la propuesta de transición de la IANA. Estoy aquí con los copresidentes Patrick Folstrom y Mohamed Al-Bashir. Tanto el seminario como las sesiones del chat se van a grabar. También hay interpretación en diferentes idiomas, en los 6 idiomas de Naciones Unidas, incluido el portugués. Y pueden acceder a la presentación a través del Adobe Connect. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a dar una sesión de 45 minutos aproximadamente con una presentación y luego habrá una sesión de otros 45 minutos para preguntas y respuestas. Si se van a conectar mediante el puente telefónico, por favor, silencien sus teléfonos y cuando llegue a la parte de preguntas y respuestas van a poder emitir sus preguntas, ya sea en forma telefónica o las podrán también escribir o tipear en el chat. En el Adobe Connect hay una sesión de información, así podrán hacer sus preguntas. Y estas van a ser leídas al final de la presentación. Por lo tanto, con esto creo que ya estamos listos para dar comienzo a este seminario. Lo que vamos a ver hoy es un pantallazo muy general de la IANA y la transición de la custodia de la IANA. Y con esto le voy a dar la palabra a los vicepresidentes para que nos hablen de la propuesta de transición. Luego vamos a hablar de las preguntas que el ICG ha publicado para comentario público, cómo presentar comentarios y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, para comenzar entonces, quisiera comentarles brevemente cuáles son las funciones de la IANA para que todos estén familiarizados con la autoridad de números de Internet, que es la IANA. Internet se compone de bases de datos y también que son utilizadas por los registros. Tenemos los números únicos que utilizan todas las computadoras para comunicarse entre sí. Cuando las computadoras se conectan a Internet, utilizan el correo electrónico. Estas computadoras utilizan nombres y números para comunicarse entre sí y también para conectarse a Internet. Existen 3 categorías principales de estos registros. En primer lugar tenemos a los nombres de dominios, que son los nombres básicamente. El segundo grupo tiene que ver con los números y el tercer grupo tiene que ver con los parámetros del protocolo. Estos registros tienen esta información. La actividad relativa a esto es lo que se llama el cumplimiento o la realización de las funciones de la IANA, donde existen actividades muy claras en relación a las funciones de la IANA. Establecer políticas para los registros, decidir cuáles son las estrategias, es parte de lo que hace la IANA. En cuanto a la transición, tenemos un modelo de supervisión por parte de la IANA y de la ICANN. Y si nos retrotraemos a 1998, la Corporación para Nombres y Números de Internet, la ICANN, comenzó a retener el contrato de la IANA o la IANA a través de un contrato. Por lo tanto, existe un departamento dentro de la ICANN que se denomina Departamento de la ICANN y la gente que trabaja en ese departamento también tiene relación con los registros. Este departamento también tiene relación con el gobierno de los Estados Unidos, que es la NTIA, que es la Administración de Telecomunicaciones, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, y que es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, la NTIA ha firmado un contrato con la ICANN para la supervisión de las funciones de la IANA dentro de la ICANN. El rol de la NTIA es básicamente y mayormente simbólico. Y si avanzamos y seguimos hasta el 2014, veremos que la NTIA en marzo anunció la transición de este rol de custodia a la comunidad de múltiples partes interesadas. La NTIA en aquel entonces le solicitó a la ICANN que llevara a cabo un proceso para crear una propuesta de transición. Y al hacer ese anuncio, la NTIA estableció una serie de requisitos y expectativas en cuanto a la transición. Los criterios eran los siguientes: que la propuesta de transición tenía que ser un modelo de múltiples partes interesadas, mantuviese la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de nombres de dominio de Internet, el DNS, y cumpliera con las necesidades y expectativas de los clientes globales y socios de los servicios de la IANA, y que mantuviese la apertura de Internet. Además, la NTIA para la propuesta de transición dijo que tenía que tener un amplio soporte de la comunidad y que no reemplazaría el rol de la NTIA con una solución que estuviese liderada por gobiernos o organizaciones intergubernamentales. Por lo tanto, se comenzó a trabajar en esta propuesta de transición y esta propuesta se encuentra actualmente casi finalizada, y estos criterios y expectativas se encuentran en mente de las personas que están desarrollando esta propuesta de transición. Bien, consideremos ahora los plazos a partir del anuncio. Esto sucedió en marzo del 2014, el anuncio, y luego la ICANN formó el ICG, que es el Grupo de Coordinación para la Transición de la Custodia de la IANA. El ICG se compone de 30 miembros que representan una amplia gama de partes interesadas. Incluye partes interesadas de todas las comunidades operativas, es decir, las comunidades que giran en torno a las estrategias de números, parámetros y protocolos y nombres, y el ICG también incluye a otras partes interesadas, como por ejemplo los gobiernos, las comunidades de usuarios, entre otras. En septiembre del año pasado, el ICG emitió una solicitud para propuesta a las comunidades operativas, y las propuestas de transición de las que vamos a hablar hoy combina esta propuesta las tres propuestas que provienen de estas comunidades operativas, y oportunamente vamos a revisar cada una de estas propuestas porque contienen características estructurales para lograr o llevar a cabo la propuesta combinada para la transición. El periodo de comentario público, que comenzó el 1 de julio, se focaliza en la propuesta en su totalidad. Cada una de las propuestas de las comunidades han ya sido sometidas a un escrutinio bastante profundo. Ha habido muchas reuniones, debates en listas de correo electrónico y múltiples periodos de comentarios públicos para debatir en detalle cada uno de los componentes de estas propuestas. Como resultado del periodo de comentarios públicos que estamos llevando a cabo ahora, nos estamos focalizando en el cumplimiento de los criterios de la NTIA y en lograr una propuesta combinada. Y a partir de este comentario público surgieron ciertas modificaciones que el ICG va a mandar nuevamente a las propuestas comunidades operativas. Y los temas que se han debatido hasta el momento en las comunidades operativas no fueron reabiertos. Y vamos a darles más detalles respecto de los comentarios públicos al final de esta presentación. Y con esto le voy a dar la palabra a Patrick Folstrom, quien nos va a hablar de la propuesta de la comunidad de los nombres. Habla Patrick Folstrom, muchas gracias a Lisa. Bueno, si observamos la propuesta de la comunidad de los nombres que fue presentada por una de las tres comunidades operativas, veremos lo siguiente. Podemos comenzar considerando lo que yo trato de explicar, que es o cuáles son las funciones de la IANA relacionadas a los nombres. El sistema de nombres de dominio se compone de dos cuestiones: la gestión del espacio de nombres y también a nivel operativo, esto está relacionado con el uso del sistema de nombres de dominio. Las funciones de la IANA estructura ambas cuestiones, pero lo más conocido tiene que ver con la gestión de lo que llamamos la zona raíz y la administración de los dominios de alto nivel. Y aquí podemos ver tres ejemplos de dominios de alto nivel a los cuales se delegan varios nombres de dominio. La mayor parte de los cambios y acciones que hace la IANA, tienen que ver, está relacionado con la zona raíz, como por ejemplo cambiar el operador de un dominio de alto nivel, cambio en los contactos, cambio de la información o configuración técnica, como por ejemplo cuál sería el principal servidor o cómo responder autoritativamente a consultas que tengan que ver con un TLD y otro tipo de información relacionada con los nombres de dominios en sí, como por ejemplo, dónde se encuentra el servidor de Juiz para ese TLD en particular. Entonces, se cambia esta información y la IANA actualiza las diferentes bases de datos que contienen esta información. Algunos ejemplos de estos intercambios o cambios que administra la IANA tienen que ver con cambios en la zona raíz. También pueden ser cambios a la base de datos del Juiz para los TLDs, como por ejemplo la información de contacto de un TLD. También tiene que ver con la delegación y redelegación de los TLDs o la organización administrativa o cambio de esa organización de un TLD, pero también a nivel operativo está relacionado con la gestión de la llave del DNSSEC de la zona raíz, como por ejemplo la búsqueda de información. También la IANA gestiona un repositorio de prácticas de IDN, por ejemplo, dos TLDs que utilizan un idioma distinto pueden utilizar una misma política, para eso existe un repositorio. Y también hay otras actividades relacionadas con la zona raíz de las cuales se encarga la IANA y que son sumamente importantes. Si consideramos el cambio general para la propuesta en sí, si consideramos, por ejemplo, la supervisión en general en este gráfico, no verán información sobre las operaciones actuales o las actividades actuales si es que solamente hablamos de la responsabilidad, para hacerlo más simple. Pero hoy, en la última diapositiva, veremos que la IANA tiene un contrato con la ICANN y que esta supervisión se realiza de una determinada manera. Entonces, la NTIA tiene supervisión sobre la IANA, sobre la ICANN, como operador de las funciones de la IANA. La ICANN tiene un grupo en particular relacionado con la IANA que lleva a cabo todas las funciones estipuladas en el contrato y en otros documentos también. Entonces, cuando las partes quieren hacer que la IANA haga ciertas cuestiones dentro de la ICANN, las funciones de la IANA están representadas en estos recuadros que vemos aquí en la diapositiva. Luego de la transición, cuando el contrato de con la NTIA finalice, y aquí pueden ver la propuesta a la derecha, tenemos a la ICANN que va a estar legalmente separada del periodo o de la Junta después de la transición, o la IANA, perdón, después de la transición. Esto se denomina PTI. Entonces, existe un contrato entre la ICANN y la IANA que explica qué es la PTI, qué hará, si va a tener una junta directiva, si los clientes de la IANA van a tener que contactar a la IANA o a la PTI para ocuparse de distintas cuestiones, y también si tendrá la posibilidad, luego vamos a considerar esta cuestión de la IANA, si esto se va a poder considerar a través del CSC o algún otro mecanismo de apelación. Luego vamos a brindar más detalles acerca de estos mecanismos. Si consideramos a la PTI, es una entidad separada de la ICANN, y su misión es llevar a cabo todas las funciones de la IANA existentes previas a la transición. Aquí la idea es que la PTI tome el control de todo lo que hace la IANE, que tiene un contrato con la ICANN. El siguiente organismo que es importante es el Comité Permanente de Clientes, que asegura o garantiza el rendimiento o el de las funciones de la IANE en relación a los nombres y que éstas sigan siendo satisfactorias. También aborda las diferentes acciones que se realizan y supervisa que la IANA haga o cumpla sus funciones correctamente. Se compone de los clientes de la IANA.
También hay otra entidad que se llama IFR, la revisión de las funciones de la IANA, que está establecida para establecer una revisión periódica de todo el desempeño de la PTI y garantizar la rendición de cuentas y la calidad del servicio. La IFR, entonces, analiza la relación actual entre la ICANN y la PTI para así garantizar que todo sea llevado adelante del modo en que, de un modo que resulta aceptable. También hay una IFR especial que tiene la capacidad y el poder de que, en el caso de que exista una separación completa de la función de la IANA de ICANN, en ese caso la IFR también se va a hacer cargo de esas acciones. Todo esto, por supuesto, depende de muchas cuestiones de control y de responsabilidad. Hay un grupo de trabajo interunidad constitutiva que trabaja sobre la responsabilidad y hay entonces una dependencia entre esta propuesta y el resultado del CESO de UREG sobre responsabilidad. Van a ver que hay algunos de estos requisitos e ideas que deben ser coordinados entre la propuesta del CWG que estábamos analizando aquí y también el trabajo que se está haciendo en paralelo con lo que el ICG está haciendo en el CCWG sobre responsabilidad. Parte de esto, si ustedes miran, analizan eso más en detalle, van a ver que hubo cambios en los estatutos de la ICANN. El empoderamiento del IFR especial para poder llevar adelante el proceso y también hay un mecanismo de apelación que resulta muy importante, por ejemplo, en el caso de un panel de revisión independiente que está vinculado con las funciones de la IANA. Los clientes directos con asuntos que no se pueden remediar tan fácilmente y que se les refiere a la CNO, GNSO y en ese caso pueden tener un panel de revisión independiente. Hay muchos mecanismos de revisión que tienen interdependencias respecto de la propuesta del CWG y el CWG. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre la propuesta principal. Gracias por cambiar la diapositiva. Miremos ahora el CWG en conjunto con la propuesta del CWG y las dependencias. Tenemos ahora un periodo de comentario público tanto para el ICG, que es la razón por la cual tenemos este seminario web, y también tenemos en paralelo el CCWG, que tiene un periodo de consulta pública para su consulta. Hay una posibilidad entonces de hacer revisiones y hay personas que analizan ambos asuntos para garantizar que todo sea tenido en cuenta de un modo coordinado. Por eso se puede comentar en ambos. Y con esto le vuelvo a ceder la palabra a mis copresidentes, mis colegas presidentes, para que presenten su propuesta. Habla Lisa Cooper. Mohamed, ¿lo tenemos a usted en el audio? Habla Mohamed. ¿Me escuchan? Gracias. Yo voy a hablarles sobre la propuesta de la comunidad de números y básicamente la NTIA tiene una función muy importante que se debe hacer para la comunidad. Esto es la asignación de bloques de direcciones IP, de protocolos de Internet, con un sistemas autónomos a los registros regionales de Internet. También hay un registro de estas asignaciones en los registros de números de la IANA, que son públicos. Existen también otras tareas de gestión de registro de las zonas de DNS. Son tareas que realiza la IANA para los RIRs. Cuando analizamos la propuesta de números, vemos que hay 5 registros regionales de Internet: ARIN para América del Norte, LACNIC para América Latina, RIPMCC, AFRINIC para el continente africano y APNIC para Asia Pacífico. Estos todos tienen en la actualidad servicios o niveles de servicios, acuerdos en el nivel de servicio, mejor dicho, con la IANA. Hay un control de la NTIA en el contrato con la ICANN. Los RIRs realizan se mueven en función de las funciones de la IANA y tienen una función que les es quitada por ICANN y están diseñados especialmente, es decir, ellos no proponen ningún cambio operativo, pero hay 3 factores importantes en la propuesta. Uno es que ICANN continúa siendo el lugar donde están las funciones de la IANA y ellos quieren que la relación entre ellos y las funciones de la IANA esté basado en acuerdos de nivel de servicio. Segundo, la propiedad intelectual relacionada con los servicios que se proveen a la comunidad. Y tercero, el comité de revisión de la propuesta, que tiene representantes de cada comunidad de RIR. Estos comités se deben formar o deben analizar el desempeño de IANA a nivel de los contratos de servicio. Si miramos el lado derecho de esta diapositiva, vemos la propuesta post-transición. Ahí vemos que los RIRs tienen relaciones con los acuerdos de nivel de servicio con IANA, que está dentro de la ICANN, y quieren proveer esos servicios de nivel de acuerdos de nivel de servicio a través de la comunidad que tiene un comité de revisión. En la diapositiva siguiente vemos al comité de revisión, que son los representantes de los RIR y que brindan asesoramiento a los RIR. Monitorean la performance de las funciones de la IANA a través de servicios que le presentan a la comunidad de nombres. Sí se generaron principios importantes para los acuerdos de nivel de servicio entre la ICANN y la IANA. Básicamente, ellos quieren que haya una separación desde el punto de vista operativo y el proceso de desarrollo de políticas. El acuerdo tiene que tener una descripción de los servicios que brindan los RIRs. También tienen que haber una obligación de informes, de generar informes. Estos informes tienen que ser públicos y transparentes y tiene que haber una buena rendición de cuentas. También, en cuanto al mantenimiento de la seguridad, esto es importante para los RIRs. Ellos indicaron también que tiene que haber una revisión de las operaciones de la IANA, de esas funciones, y si hay algún problema en el desempeño, hay que destacarlo. Tiene que haber términos y condiciones para la finalización y una continuidad en las operaciones. También, en el caso de que los derechos de propiedad intelectual y los derechos sobre los datos, todos estos tienen que estar claramente establecidos. También tiene que haber resolución de disputas, que debe ser parte del SLA. Y en cuanto a los cargos o los honorarios, también deben estar definidos. En cuanto entonces ahora a la propiedad intelectual, la propuesta de los RIRs ha establecido algunas expectativas. Ellos han dicho que los recursos de números deben ser públicos y tienen que estar disponibles. Hay información pública que podría estar disponible por parte de IANA, pero para la información que no es pública, esta tiene que estar disponible e incluso ser transferible a cualquier sucesor de la función de la IANA. Los derechos para la información no pública deben ser transferidos a los RIRs. La preferencia de la comunidad de números en cuanto a la marca IANA.org, se ha establecido que esto tiene que ser transferido al IETF y ya se ha acordado también que esta tiene que ser la expectativa para la transición. Y tiene que haber también un desempeño de la IANA que debe estar disponible en forma pública. Con esto le voy a ceder la palabra a Lisa para que continúe con los parámetros de protocolo. Habla Lisa, gracias Mohamed. Vamos a, entonces a el tercer componente de la propuesta de transición. Quisiera hablar sobre los parámetros de protocolo. Para entenderlos debemos hablar sobre los protocolos en sí. Los protocolos son patrones estandarizados de comunicación que la gente utiliza en Internet para poder hablarse unos con otros. Quizás el más famoso, que es el HTTP y el IP, son maneras en que los dispositivos pueden comunicarse entre sí. Cuando diseñamos protocolos, en general cumplimos con parámetros de protocolos que son nombres o valores que deben ser elegidos y publicados para que dos computadoras que están separadas y que utilizan un protocolo puedan comunicarse y entenderse unas con otras. Para darles un ejemplo, si alguna vez visitaron nuestro sitio web y recibieron un error que dice 404 no encontrado, 404 es un parámetro de protocolo para el protocolo HTTP. Es un número que debe ser elegido o que debió ser elegido, y las computadoras independientes y el software que corren en Internet puedan entenderlo y decir, bueno, este es un error que está en la web, y ahí es donde yo puedo decir, sé que puedo mandar un error, cuál es el número que tengo que mandar, voy a mandar un 404. Este es un ejemplo entonces de un parámetro de protocolo. Muchos de los protocolos más importantes que hacen que Internet funcione fueron desarrollados por la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, el IETF. El IETF es considerado la comunidad operativa que es relevante para los parámetros de protocolo. Los parámetros de protocolo de IETF son mantenidos en registros en el sitio web de la IANA. Hay más de 10.000 parámetros de protocolo que contienen cientos de miles de parámetros. Y una distinción importante respecto de los parámetros de protocolo es que no tienen una referencia en tiempo real respecto del sitio web de la IANA. La referencia es cuando se desarrolla software, es decir, que yo puedo ir al sitio web de la IANA y determinar cuál es el número o el valor que tengo que incluir en mi aplicación para que esto funcione bien cuando yo lo utilizo en Internet. Este es entonces una revisión de alto nivel de qué es lo que queremos decir cuando hablamos de parámetros de protocolo. Si miramos la situación actual en términos de la función de estos parámetros, nos resulta útil volver un poco hacia atrás. El IETF generó un contrato con la ICANN hace más de 15 años. Es un contrato que se llama MOU, o Memorandum of Understanding, Memorandum de Entendimiento, que rige la relación entre el IETF y la IANA. También hay un organismo de liderazgo que está asociado con el IETF que se llama el Internet Architecture Board, la Junta de Arquitectura de Internet, y el IAB es el que controla ese MOU y asegura la relación entre la ICANN y la IANA. Además de ese MOU, el IETF y la IANA acordaron que en forma regular los acuerdos de nivel de servicio que establecen los targets de desempeño para la IANA iban a ser cumplidos. Es decir, que hay una evaluación diaria de cuál es el desempeño de la IANA y si está cumpliendo con los objetivos establecidos en los SLA.
Este es entonces el régimen de supervisión y también verán que hay también una supervisión por parte de la NTIA que hace una supervisión directa sobre la ICANN. La NTIA en realidad no tiene un rol operativo en relación a los parámetros de protocolo. Y entonces estas son las propuestas de transición y esto va a llevar a una etapa de post-transición. Como verán, no hay demasiado cambio. Lo único que cambia en el diagrama es que la NTIA ya no se encuentra representada. Este sería lo principal de la propuesta de la IETF. A lo largo de los años y la creación de la ICANN, el IETF, la ICANN y la IAB han creado un sistema de acuerdos y un mecanismo de supervisión, pero ya he comentado lo que se requiere y el sistema ha funcionado muy bien sin ninguna participación operativa por parte de la NTIA. Entonces, lo que dice el IETF es que los registros de parámetros de protocolos se actualizan y que pueden continuar trabajando tal como lo han hecho durante varios años una vez que la NTIA termine su contrato, su rol con la ICANN. Ahora bien, en ausencia del contrato con la NTIA, el IETF ha establecido una serie de arreglos o acuerdos que se requieren para cumplir con las expectativas de la comunidad del IETF. La primera de estas expectativas es que los registros de parámetros de protocolo se encuentren en un dominio público. La comunidad del IETF ha dicho que o ha señalado que todas las partes relevantes reconocen ese hecho. Y en segundo lugar, la operación del registro de parámetros de protocolo puede cambiar a un otro operador. Y el IETF ha señalado que esto es parte de la transición y que la ICANN debería reconocer cómo llevar a cabo las obligaciones que se encuentran implementadas con la NTIA a fin de lograr una transición sin problemas hacia el nuevo operador. Básicamente la expectativa del IETF es que las partes involucradas trabajen en forma conjunta con los operadores para minimizar cualquier impacto en el registro de parámetros de protocolos en relación específica a la IANA en caso de que en algún punto en el futuro se elija un nuevo operador para administrar los registros de parámetros de protocolos diferentes de la ICANN. Este sería un resumen de la propuesta de la comunidad de parámetros de protocolos y le voy a dar la palabra nuevamente a Mohamed para que nos brinde un resumen visual. Habla Mohamed El-Bashir. Muchas gracias, Alisa. Esta diapositiva básicamente resume de forma visual las propuestas combinadas en una propuesta final y los elementos de las comunidades operativas. En la parte superior pueden ver la comunidad de nombres y la propuesta. Pueden ver la propuesta de los RIR, que también han llevado a cabo varios acuerdos de nivel de servicio y hay un nuevo comité de los IRR, los RIR, que tiene que ver con el cumplimiento de las funciones de la IANA. Y a la izquierda verán al IETF y a la comunidad de protocolos y su relación con la ICANN luego de la transición. También tenemos a la Junta de Arquitectura de Internet, que ha firmado un memorando de entendimiento con la ITF y la ICANN y que debería ser revisada en forma anual para determinar el cumplimiento de las métricas. En la parte derecha, abajo, vemos que está la comunidad de la propuesta de nombres, que básicamente tiene más cambios en relación a las diferentes o a las otras dos comunidades en cuanto a las cuestiones legales y al organismo de transición posterior. La comunidad de los números estará revisando, perdón, la comunidad de nombres estará revisando su propuesta a través de la creación de un comité de permanente de clientes para poder abordar las cuestiones que tengan que ver con los reclamos. También se implementará una PTI y el segundo nivel es el comité permanente de clientes. La comunidad de números también ha creado un comité de revisión de las funciones de la IANA que se encargará de revisar el cumplimiento de dichas funciones. Entonces, visualmente, esta diapositiva les dará una idea de la interacción y la interrelación que existe entre las tres comunidades y en el futuro las funciones, la operación de las funciones de la IANA dentro de la ICANN será tenida en cuenta. En cuanto a la siguiente diapositiva, aquí les vamos a dar una actualización de las preguntas que el ICG planteó para comentario público en relación a la propuesta combinada. Entonces, aquí agradeceríamos si se focalizan en brindar aportes sobre la propuesta como un todo o la propuesta en general, y hemos brindado una serie de preguntas para de alguna manera guiar ese aporte que necesitamos. Lo primero que queremos saber es si ustedes creen que la propuesta combinada está completa. Luego, si las propuestas de las comunidades operativas funcionan en forma conjunta como una propuesta única. También, si ustedes creen que las propuestas de la comunidad tienen los mecanismos de responsabilidad adecuados para administrar las funciones de la IANA, especialmente en posteriores a la transición, y si estos son transparentes para la función de la IANA en el futuro. Y también, si ustedes ven algún tema de viabilidad en la propuesta, si existe algún conflicto o inquietud que tengan en la propuesta final combinada. También quisiéramos que ustedes brinden comentarios sobre la propuesta en cuanto a los criterios de la NTIA. La NTIA en su y anuncio inicial el año pasado brindó una serie de criterios que nosotros quisiéramos seguir, como por ejemplo si ustedes creen que la propuesta combinada apoya y mejora el modelo de múltiples partes interesadas, lo cual es importante para el futuro de la Internet. También si ustedes creen que existe alguna cuestión en cuanto a la seguridad, estabilidad o flexibilidad del DNS, que es crítico para el ICG. Por favor, si es así o si tienen algún comentario, identifíquenlo o emítanlo. Luego, si ustedes creen que la propuesta cumple con las expectativas de los clientes globales y de la comunidad y los socios de los servicios de la IANA. Aquí nos gustaría que ustedes señalen cualquier expectativa que tengan, cualquier comentario. Y también nos gustaría que expresen su opinión en relación a la propuesta combinada y si esto apoya a la apertura de Internet, que es un valor fundamental necesario para la IANA después de la transición. También si tienen alguna inquietud en cuanto a la propuesta que reemplaza el rol de la NTIA en relación a una solución liderada por gobiernos o organizaciones intergubernamentales. Y también si ustedes creen que la implementación de la propuesta continuará con los criterios establecidos por la NTIA en el futuro después de la transición. Así que los instamos realmente a que revisen la propuesta y que nos den sus comentarios al respecto, ya sea a favor, si apoyan la propuesta, o bien que nos brinden sus comentarios y retroalimentación al respecto. Comenzó el periodo de comentario público el día 31 de julio y finalizará el 8 de septiembre. Pueden revisar y presentar comentarios en nuestro sitio web de comentarios públicos, que es comments.ianacg.org, y también si tienen preguntas pueden enviar sus preguntas o comentarios a la dirección de correo electrónico que figura abajo, que es questions@icg.org. Y con esto le voy a dar la palabra a Alisa para que continúe. Habla Alisa Cooper. Muchas gracias, Mohamed. Simplemente quería hacer un comentario. Me acabo de dar cuenta que la dirección de correo electrónico está incorrecta, tiene un error de tipeo. La dirección de correo electrónico es en realidad es questions@icg.org. Hay un error de tipeo, debería decir ICG, así que nos vamos a asegurar de que esto se corrige y que se publique correctamente para que todos sepan a dónde dirigirse en caso de que tengan alguna pregunta que emitir. También otro comentario que tiene que ver con la presentación de comentarios públicos. Hay dos opciones para emitir comentarios, ya sea mediante el sitio web y un formulario que se lo ubica en el sitio web, o bien mediante correo electrónico. Hay para otras opciones, para enviar sus comentarios, van a recibir un correo electrónico de confirmación y en ese correo electrónico recibirán un enlace donde tendrán el comentario que ha sido publicado. Así que así tendrán que determinar cómo van a emitir sus comentarios. Creo que ahora estamos listos para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Quería solamente enfatizar uno de los puntos que mencionó Mohamed y que tiene que ver con la presentación de comentarios públicos. Esto es sumamente importante desde la perspectiva del ICG, escuchar a aquellas personas que están a favor de la propuesta como a aquellas que no lo están. Así que si ustedes están pensando en enviar un comentario y no y están a favor de la propuesta, que nada los detenga para hacer llegar su opinión al ICG. También queremos recibir el aporte de gente que está a favor de la pregunta y no solamente comentarios o inquietudes. Y con esto estamos listos para pasar a la sesión de preguntas y respuestas de este seminario web. Para la sesión de preguntas y respuestas vamos a aceptar preguntas en forma telefónica o que estén escritas en el chat. Así que si ustedes quieren hablar, deben levantar la mano en la sala de Adobe Connect y así lo pueden hacer mediante el icono que tiene una mano levantada en la Adobe Connect. La otra opción es que ustedes publiquen o escriban su pregunta en el chat y si quieren que alguna pregunta sea respondida, deben hacerlo colocando en primer lugar la palabra question en inglés en mayúsculas y de esa manera vamos a poder tomar las preguntas que se escriban en el chat. Los participantes que se encuentren conectados en los otros canales lingüísticos que no sea el idioma inglés también pueden intervenir, pueden efectuar sus preguntas en sus propios idiomas, en la línea o el canal en el que estén conectados y estas serán interpretadas al inglés y luego se interpretará la respuesta a su idioma correspondiente. Y por favor recuerden mencionar sus nombres cuando emiten una pregunta. Con esto entonces les doy la palabra para que emitan sus preguntas. Estamos ya listos para comenzar con esta sesión de preguntas y respuestas. Así que por favor adelante, tomen la palabra, efectúen sus preguntas o escríbanlas en el chat.
Continúa Alicia Cooper. Tenemos varios números del ICG que están aquí con nosotros en este seminario web, que personas de la comunidad de números que están con nosotros y también ellos pueden formular las preguntas también a ellos. Vamos entonces a una primera pregunta del chat que proviene de Jian Chang. ¿el ICG encuentra o encontró alguna incompatibilidad o puntos que se contradicen al combinar las tres propuestas? Habla Alisa, gracias por esta pregunta, es una muy buena pregunta. La compatibilidad sí fue uno de los temas que nosotros analizamos cuando revisamos las tres propuestas en su conjunto. Nosotros, en cuanto a la compatibilidad, identificamos un problema donde nos pareció que podría haber un potencial de incompatibilidad entre las propuestas, que está vinculado con la marca ayana.org, la marca de Ayana y el sitio de dominio ayana.org. Hay algunas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Las otras propuestas están vinculadas a otros asuntos. Y el ICG le ha pedido a todas las comunidades que confirmen que, de hecho, las propuestas no eran incompatibles porque hubo un conjunto de requisitos establecidos por algunas comunidades y no hay un requisito específico por otras comunidades. Lo que se dedujo es que no hay ninguna incompatibilidad entre las propuestas. Sin embargo, las comunidades operativas ahora están coordinando para garantizar que la propuesta sea la misma, porque son cuestiones que aparecen en la comunidad de números y por eso hay una coordinación constante. Pero desde el punto de vista de la propuesta, nosotros consideramos que todas las propuestas son compatibles unas con otras. ¿Hay alguien más del ICG que quiera hablar sobre esto? Si quiere hacerlo, adelante, por favor. Muy bien, no estoy escuchando a nadie. Creo que podemos pasar entonces a nuestra pregunta siguiente, que es de Zheng Li. Adelante, Zheng Li. Continúa Lisa Cooper, Zheng Li, si está hablando, no lo estamos escuchando. Estamos trabajando para ver si podemos habilitar su micrófono, Zheng Li. Mientras esperamos esto, queremos ver si hay alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano en el Adobe Connect o si no, escribirla en la ventana del chat. Continúa Alicia Cooper, ¿hay alguna otra pregunta o pudimos ya resolver el problema del audio? Muy bien, veo que tenemos una pregunta de Judy Lee. La pregunta es, gracias por esa introducción tan detallada. Quisiera saber qué es lo que significa Ayana dentro del recuadro de ICANN en la comunidad de parámetros y de protocolo. ¿Significa esto que Ayana ¿Eso es otra Ayana o eso nos referimos a la PTI? Continúa Lisa. Si miramos esta diapositiva, esto nos ayuda a entender cuáles son las funciones. Lo que la propuesta plantea es que todas las funciones de la IANA con respecto a la PTI, donde la PTI es una subsidiaria de la ICANN, el IETF y los RIR mantendrían la relación con la ICANN y por eso ellos verían la administración actual de la PTI como una elección de la ICANN de subcontratar a una subsidiaria. Creo que por eso es que usted en el otro diagrama ve a Ayana como un subconjunto de la comunidad de números y parámetros de protocolo. Nosotros nos referimos a eso como las funciones de Ayana que estarían ubicadas donde ICANN elija en este caso, es decir, que sea subcontratada a la PTI como una afiliada de la ICANN. ¿Hay alguien del ICG que quiera agregar? ¿O les parece que yo ya lo cubrí? Habla Alan Barrett. Creo que usted ya lo cubrió todo, Elisa, pero quisiera agregar algo más. Cuando la propuesta del CRIPS fue establecida, en esa propuesta se decía que la función de la IANA está dentro de ICANN. Cuando lo reunimos a esto con las otras propuestas, básicamente la de CWG, surge que una PTI se va a crear. Desde la perspectiva de los RIR, creo que no nos importa mucho si ICANN crea o no una PTI, pero desde la perspectiva de la transición como un todo, ICANN va a crear una PTI y la PTI también va a seguir el rol que se establece en ese recuadro pequeño que se ve en la propuesta de los números, en el diagrama de la propuesta de números. Habla Lisa, gracias Alan. La siguiente pregunta es de Zizak. ¿Los cambios propuestos van a afectar a los usuarios finales de algún modo específico? En caso afirmativo, especifique cuáles serían. Gracias, Zizak, por esa pregunta. Yo diría que es mi sincera esperanza que este proceso no genere ningún cambio de ningún tipo. Los registros de la IANA y la administración han estado trabajando muy intensamente sobre lo que estamos mencionando aquí en la transición, que son los cambios al mecanismo de control antes de la IANA, y no que haya cambios sustantivos a los aspectos operativos de la IANA, en la medida en que haya cambios operativos que vayan a ocurrir. Creo que la propuesta ha tratado de minimizar esos cambios en la mayor medida posible y que haya unas funciones resilientes. Mi esperanza entonces es que el usuario final no vea ningún tipo de cambio. ¿Hay alguien más del ICG que quiera comentar sobre esto? Muy bien, vamos a una pregunta más del chat y luego pasaremos otra vez al audio. La pregunta es si los distintos organismos de control tienen una constitución independiente de ICANN o el IETF. Esta es una buena pregunta y de hecho yo creo que la forma de responderla depende de cuál es el organismo del que estemos hablando. Por ejemplo, la Junta de Arquitectura de Internet está constituida enteramente por fuera de la ICANN, tiene una relación muy fuerte con ICANN, tiene visitas a la Junta de la ICANN, y esto ocurre dentro de la comunidad del ITF, el ETF, es decir, que de algún modo describe qué es la Junta de Arquitectura de Internet, pero la respuesta sería distinta para cada uno de los organismos. Quizás ICANN pueda, a ver quién nos puede responder la llamada, quién está en la llamada que pueda responder. A lo mejor Patrick, si está aquí, puede responder cómo funcionaría esto en la comunidad de nombres, cuál es la relación entre los IFR e ICANN. Habla Patrick. Muchas gracias. IFR y las funciones de la y la revisión de las funciones de la IANA es o tiene el poder de realizar revisiones periódicas y especiales de las funciones de la IANA. Esto es algo que está especificado un poco más en la propuesta de nombres en sí y en la propuesta actual del ICG, donde se establece que el IFR especial va a estar involucrado en la firmación de compromisos que indica algunas revisiones, como por ejemplo lo de los estatutos de la ICANN. Así es como la comunidad puede ver la relación entre la ICANN y los IFR. Espero que esto ayude a responder la pregunta un poquito más. Habla Alisa, gracias Patrick. Vamos a tratar entonces ahora de pasar a una pregunta del audio. Creo que tenemos a Zeng Lei otra vez en el audio. Zeng Lei, adelante. Continúa Lisa Cooper, no estoy recibiendo el audio de Zeng Lei y creo que la pregunta fue escrita en el chat, así que vamos a tomarla desde ahí, ya que estamos teniendo problemas con el audio. La pregunta en el chat de Zeng Lei es, ¿cuáles son los organismos principales de múltiples partes interesadas que se deben aplicar para que haya una justicia, digamos, máxima? No sé si entiendo muy bien esta pregunta necesariamente, pero nos han hecho preguntas anteriormente sobre la preocupación de las partes interesadas en la transición. De hecho, ha habido muchas partes interesadas que ya participaron en los procesos de las comunidades operativas, y una de las preguntas que tenemos es ¿por qué la propuesta tiene comentario público si ya ha habido una participación tan intensa de varios actores? Y creo que la respuesta a eso es que nosotros realmente necesitamos tener unos aportes más amplios en el proceso de la propuesta de transición, y esa es parte de la razón por la que estamos presentando la propuesta y la ponemos para comentario público, para que algunos actores que no están necesariamente involucrados en los procesos de las comunidades operativas tengan la oportunidad de recibir un input de la comunidad más amplia y que no se ocupen de los detalles que se mencionaron antes. Por eso trabajamos en ese sentido en cuanto a los aportes que recibamos. Espero poder haber respondido su pregunta. Y quizás pueda reformularla o agregar alguna pregunta más, así podemos seguir respondiéndola.
Continúa hablando Alisa Cooper. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Sagley. No sé cómo pronunciar bien su nombre. Entonces, Jared pregunta, ¿cómo difiere la PTI del resto de la IANA? ¿Y cómo se constituiría esta junta PTI? Quizás aquí le puedo dar la palabra a uno de los miembros del ICG para que hable de este tema. Quizás Peter Davidson puede responder esta llamada. Habla Alisa Cooper. ¿Tenemos audio de Kim? Continúa hablando Alisa Cooper. Parece que tenemos algunas cuestiones de audio. Quizás le pueda pedir a Russ Mundy, si es que está conectado, que también es otro miembro del ICG. Le pediría a las personas que, le pediría que habiliten los micrófonos de estas personas, así pueden tomar la palabra. Continúa hablando Alisa Cooper. ¿Tenemos audio disponible de Russ o de Keith? Bueno, continúa hablando Alisa Cooper. Mientras solucionamos estas cuestiones de audio, puedo tratar de responder estas preguntas. Seguramente vamos a tener después la palabra de uno de los participantes de la comunidad. La primera parte de la pregunta era, ¿cómo difiere la PTI de la IANA? Bueno, yo creo que por una cuestión práctica, la composición de la PTI en cuanto al personal y a los recursos y a los datos que esto implica, es lo mismo que la IANA. Entonces, la propuesta es, en realidad, tomar el departamento de la IANA, que actualmente se encuentra dentro de la ICANN, y transferirlo a la PTI. Entonces, operativamente, no habrá ningún cambio en cuanto al personal, etcétera, etcétera. La forma en que se clasifica es distinto, porque sería una subsidiaria de la ICANN. Actualmente es interno de la ICANN, pero sería, en este caso, una entidad legalmente separada, porque sería una filial de la ICANN. Esto tiene implicancias, por ejemplo, porque habrá un presupuesto diferente, etcétera, etcétera. Esta sería la primera parte de la pregunta. Y creo que tenemos, no sé si hay alguien en el audio o alguien que del ICG que pueda tomar la palabra y que pueda hablar de la segunda parte de esta pregunta. Habla Patrick Falstrom. Yo puedo también responder la pregunta. sobre la PTI. La PTI, como usted señaló, Alisa, será una entidad legalmente separada. También tendremos una junta directiva y habrá responsabilidades y facultades estatutarias mínimas. La construcción de la junta directiva será de 3 o 4 personas a 5 personas designadas por la ICANN, que serán los propietarios o los controladores de toda la PTI. La junta podrá, por ejemplo, o podría tener 3 directores designados por la ICANN o por la PTI, y también, adicionalmente, 2 directores que sean independientes, nominados mediante el NOMCOM, el Comité de Nominaciones de la ICANN. Eso es algo que se supone será sencillo, y la junta necesita replicar todo tipo de complejidad que aparezca en la junta, que aparezca en la ICANN, y esto también, y también se ha señalado que habrá organismos externos que van a supervisar la relación entre la PTI y la ICANN. Gracias. Habla Alisa Cooper. Gracias, Patrick. Pasemos entonces ahora a la próxima pregunta, que es de Tijani Benjamá. La pregunta es: ¿el CRIS y el IETF acepten que exista una separación legal entre la ICANN y la PTI y la separabilidad propuesta por el CWG? Quizás podamos brindar una respuesta desde la perspectiva del IETF y luego darle la palabra a Alan para que hable desde la perspectiva del CRIS. Desde la perspectiva del IETF, el IETF intenta mantener sus acuerdos actuales con la ICANN. Y ve la subcontratación dentro de la PTI como una opción para llevar a cabo las funciones, pero en esencia depende de la ICANN cómo la función de los parámetros y protocolos se va a llevar a cabo, ya sea que se elija pasar a la PTI o que exista otros requisitos del memorando de entendimiento o que se haga o se escale esto. Alan, ¿quiere hacer algún comentario sobre la comunidad de los números? Habla Alan Barrett. Gracias, Alice. Desde la perspectiva de los RIRs, lo que intentamos es crear o tener un contrato y un SLA con la ICANN que le permitirá a la ICANN subcontratar las operaciones de la PTI y la responsabilidad de garantizar las buenas condiciones serán gobernadas o serán abarcadas por un contrato que se firme con la ICANN directamente. No sé si esto responde su pregunta, espero que sí. La ICANN tendrá una subsidiaria que será la PTI, pero esto no estará directamente relacionado con un contrato. Habla Alisa Cooper. Gracias, Alan. La siguiente pregunta es la siguiente: ¿con quién firma la IETF el memorando de entendimiento? ¿Será la ICANN o la PTI? La PTI y la IETF tendrá un memorando de entendimiento con la ICANN. Esto significará que la PTI escalará a la ICANN. Bueno, en este caso, la IETF y los RIRs van a continuar con sus acuerdos con la ICANN. Y depende de la ICANN cómo va a subcontratar el trabajo de la PTI. Gracias. Gracias por su pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿podría, por favor, hablar un poco más sobre la titularidad del nombre de la IANA? nuevamente aquí. Le voy a dar la palabra a Alan para que conteste esta pregunta y que nos hable de la propiedad intelectual y de la propuesta de nombre. Habla Alan Barrett. Muchas gracias a Lisa. Bueno, el equipo CRISP, al redactar la propuesta de números, dijo que la Ayana y la marca registrada y el nombre de dominio debería ser mantenida por una entidad que fuera independiente del operador de las funciones de la IANA. Hoy vemos a la ICANN como el operador de las funciones de la IANA y creo que en el futuro deberíamos ver a la ICANN o a la PTI como el operador de funciones de la IANA. Pero incluso si la PTI estuviese sin un operador, la ICANN no es independiente de la PTI, entonces dejar estas marcas registradas y la propiedad intelectual dentro de la ICANN, creo que no satisfacería a la propuesta del CRISP que habla de una organización independiente. La confianza del IETF es independiente de la organización. Y esta es uno de los puntos abiertos que todavía hay que debatir con las comunidades operativas. Hay ciertos diálogos internos para debatir cómo abordar la cuestión de la marca registrada. Lo que está sucediendo es que todavía no hemos llegado a resolver ese punto. No sé si esto responde a la pregunta. Habla Alisa Cooper. Gracias, Alan. La siguiente pregunta proviene de Sengley. Dice, ahora que los expertos de los Estados Unidos tienen demasiado control e influencia sobre Internet, ¿cómo transferir la transición de la custodia de la IANA? ¿Cómo esto podría lograr un mayor nivel de confianza? Jean-Jacques podría responder esta pregunta. Habla Jean-Jacques, gracias a Lisa. Voy a tratar de responder esta pregunta que está relacionada con la pregunta anterior. Tengo dos comentarios. En primer lugar, cuando uno habla de las funciones de la IANA actualmente y de la NTIA, que es parte del gobierno de los Estados Unidos, se dice que hay demasiada relación. Y esto se puede ver así por dos cuestiones, básicamente porque Internet se creó mayormente dentro de los Estados Unidos, entonces lo que se percibe hoy es una consideración de esta situación. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con la transición de la custodia de la IANA y cómo esto se puede hacer de manera justa, bueno, creo que en este caso estamos mencionando y pensando en los gobiernos. Y en este sentido yo diría tres cosas. En primer lugar, el ICG es el que está compilando esta información y también hay un observador que es el GAC. En el cual cada vez los gobiernos están más representados. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Tiziana y Benzema no es claro y no es posible dar una interpretación adecuada. Continúa hablando Tiziana y Benzema. Perdón, Jean-Jacques Souvenant. En el futuro, en la estructura posterior a la transición, sería interesante ver un grupo que presente cuáles serían los candidatos para componer la PTI o la Junta de la PTI. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Jean-Jacques no es claro y no es posible dar una interpretación exacta. Continúa hablando Jean-Jacques. Bueno, entonces, en breve, mi respuesta es sí, hay una situación, lo cual es entendible, y en segundo lugar, creo que dentro de este concepto o contexto de las propuestas del ICG, que toma en cuenta las propuestas de la comunidad, esto tiene importancia. Porque son las cosas que hacen que la Internet sea internacional. Gracias.
Habla Mohamed El-Bashir. Gracias, Jean-Jacques. Quisiera agregar una cosa. El modelo de múltiples partes interesadas quiere generar la mayor cantidad de justicia posible. Y en esta pregunta sobre esta justicia, los gobiernos, el sector privado u otros, todos están a un nivel de igualdad y todos participan de este proceso en el futuro. Habla Lisa Cooper. Gracias, Mohamed y Jean-Jacques, por su interés. Se lo agradecemos mucho. La siguiente pregunta es de Besak. La pregunta es si la PTI solamente es responsable ante los RIR e ICANN o acaso la ubicación geográfica de Estados Unidos abrió la puerta para la interferencia de otro organismo. Quizás Lynn, si lo puede responder. Lynn, ¿tiene audio? Lynn Stamor. Hola. ¿Me escuchan? Habla Lynn Stamor. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Habla Lisa. Sí, la pregunta es, ¿la PTI solamente es responsable ante los RIR e ICANN o acaso la apertura geográfica de Estados Unidos permite que se interfieran otros organismos? Habla Lynn. Las funciones de la IANA, la PTI no cambia las otras estructuras en la relación que la relación que tenía en el pasado, es decir, los gobiernos con el GAC. Es decir, que ICANN va a seguir expresando sus preocupaciones exactamente del mismo modo que lo está haciendo ahora. Esto no impacta en el IETF y la comunidad de nombres, porque ellos van a continuar interactuando con ICANN como contratista, pero la operación diaria, por supuesto, va a venir del staff de la IANA que va a estar residiendo dentro de la PTI. Habla Lisa, gracias Lynn. Daniel Karenberg, ¿quiere agregar algo? No tenemos audio de Daniel. O Jean-Jacques levantó la mano de nuevo para responder esta pregunta. Habla Jean-Jacques. Sí, Alisa, gracias. Creo que la pregunta tiene que ver con la jurisdicción a un nivel adicional después del escalamiento para poder así aumentar las dependencias. No tenemos más audio de Jean-Jacques. Hay una pregunta, entonces continúa Jean-Jacques, una pregunta sobre la jurisdicción legal. Pedimos disculpas a los intérpretes, se entrecorta el audio de Jean-Jacques. Con el nombre de ICANN se seguirá utilizando la ley de California. Gracias. Habla Lisa, gracias Jean-Jacques. Russ Mandy, ¿quiere agregar algo más? Olin. Habla Lynn. Quería decir algo sobre una cuestión relacionada. Hay un nivel en el que no cambia mucho con el control, porque gran parte del control al que le importa el mundo, de hecho, ocurre en las tres comunidades operativas, y la mayoría de esos procesos siguen siendo iguales, que eso es la de los consumidores, los modelos de consenso y la difusión externa. Ahí es donde hay una participación muy robusta que ocurre, ya sea el apoyo a la generación de nuevas políticas o tratar de participar o aplicar las políticas actuales. A veces toda la pregunta de la jurisdicción no toma en cuenta los factores de la operación en cada una de estas tres comunidades operativas. Y tratamos durante años que esto quede más claro, es decir, que las tres comunidades operativas, pedimos disculpas pero no escuchamos bien a Lynn, lo que a nosotros nos importa es la política y el control. Estos son todos procesos que quieren mostrar una equidad y unas voces igualitarias. Es decir, que si la gente está inclinada más a estos procesos en las comunidades operativas durante el proceso de generación. Espero poder un mejor background. Habla Lisa, gracias Lynn. Agradezco su intervención adicional, ha sido muy útil. Vamos a la pregunta siguiente. ¿Qué proviene de Tijani Benjamin? La pregunta es, yo entiendo a partir de su respuesta que a los protocolos y a los números no les importa mucho que la PTI sea estructurada de un modo separado de ICANN, dado que esta es una opción que está incluida en el CWG. Habla Lisa, creo que esto viene de nuestra discusión. Es correcto que las comunidades de protocolos y de números no les importa mucho la separación, así como lo muestra el CWG. Así que gracias por confirmar. La siguiente pregunta. No veo a nadie más que quiera entrar en esa fila de oradores. La pregunta siguiente entonces viene, es de Alain de Jong. La pregunta es si los SLA entre los RIR e ICANN son contratos individuales, uno para cada RIR que los identifique. Alain Barrett, ¿quisiera responder esto? Habla Alain Barrett. La idea es que va a haber un acuerdo único que va a ser firmado por un lado por la ICANN y por el otro lado por los 5 RIR. O sea que son 6 signatarios de un solo contrato. El trabajo de la SLA ya se ha publicado, creo que se publicó ayer o a lo mejor hoy. Si va, entran a nro.web. Si entran a nro.website, ahí lo van a ver. Habla Lisa, gracias Alan. Creo que esto nos trae al final de nuestra sesión de preguntas y respuestas, aunque todavía tenemos algunos minutos. Si tienen más preguntas para hacer, por favor escríbanlas en el chat o levanten la mano. Si hay alguna pregunta final antes de que terminemos con esta llamada. Veo que hay gente que está tipeando, así que vamos a darles un momento para que puedan escribir su pregunta. Muy bien, veo una nueva pregunta en el chat, que es de Asha Amajani. ¿Ha habido algún análisis sobre los riesgos, las cuestiones a favor, las cuestiones en contra sobre la marca de Ayana en el fondo del ETF? Creo que le voy a pedir a Alan para que nos conteste esta pregunta para dar la perspectiva. Y yo voy a responder desde el punto de vista del ETF y voy a decir que el ICG se reunió o habló con el ETF sobre la voluntad de crear una propuesta que salga de la comunidad de los números, y esto incluyó un análisis del fideicomiso del ETF para que pueda llevar adelante los nombres de los niños, y el fideicomiso del IETF confirmó que está dispuesto a hacerlo. Es decir que, por ese lado, la comunidad de la ICANN también ha discutido este tema en el desarrollo de una propuesta de transición, y de nuevo no tenía una posición en particular articulada en su propia propuesta, pero después se determinó que tiene la intención de apoyar al fideicomiso del IETF. Y yo no diría que esto es una conclusión pro forma, porque el fideicomiso del IETF tiene varios fideicomisarios y varias responsabilidades, y ellos actuaron con una determinación de cuál sería la responsabilidad del fideicomiso en sí y si es que la comunidad los iba a apoyar. Alan, ¿podría agregar un poco más desde el punto de vista de los números? Habla Alan Barrett de nuevo. El CWG contrató a un estudio jurídico para hacer un análisis que se publicó en los últimos días, creo, o quizás la semana pasada. Los RIRs no han respondido formalmente a este análisis, pero me parece que podríamos hacerlo. No sé si puedo dar mucho más detalle que eso. Creo que todo lo que puedo decir es que estamos en ciertas dificultades, pero hay algunas partes de la comunidad que si ven una dificultad la vamos a tener que discutir entre todos. Habla Lisa. Alan, quizás si nos podrías hablar sobre la formulación de la posición de la comunidad de números. Eso es un poco lo que yo estaba pensando. En la medida que la comunidad de números, pedimos disculpas, pero no se escucha el audio de Alisa. Habla Alan Barrett, gracias, puedo contestar eso. El IPR de Ayana, desde nuestro punto de vista, al hablar como miembro de la comunidad de nombres, yo fui miembro de CryptoCris, aunque ya no lo soy más, fue que con la marca de la Ayana y el nombre de dominio de la llama, todo esto se debe asociar a todas las funciones de la IANA, es decir, nombres, números y parámetros de protocolo en conjunto, y no solamente un subconjunto de las funciones de la IANA. Como hay distintas comunidades operativas que puedan ver al operador más allá de ICANN en el futuro, a nosotros nos pareció que sería útil asegurarnos de que la propiedad intelectual quede en manos de una organización independiente que no esté asociada, ciertamente no a los operadores de servicios de número y tampoco a operadores de ninguna otra parte de las funciones de la IANA. Esto se debe en parte a asegurar o facilitar la transición a otro operador, si es que eso se convierte en una necesidad en el futuro. Y por el momento estamos muy contentos con ICANN como operador de las funciones de IANA, pero la posibilidad existe de que en algún futuro distante la gente quiera quitarle esta función a la ICANN, y en ese momento nos va a parecer que el Comité de Propiedad Intelectual está en alguna parte neutral. A nosotros nos parece que el fideicomiso del IETF es un lugar neutral adecuado, en parte porque el IETF es el origen de todo el concepto de una IANA. Y también en parte porque el fideicomiso del IETF tiene una historia de cuidar la propiedad intelectual vinculada a las marcas. Ellos tienen una marca del IETF y creo que algunas otras también. ¿Eso era lo que estabas buscando, Alisa? ¿Habla Alisa? Sí, gracias. Creo que los comentarios de Alan, y se ha mencionado en el chat, hay un análisis legal que fue generado por un estudio jurídico que contrató la comunidad de números para al desarrollar la propuesta de la transición y que se publicó hace algunos días, y las otras comunidades operativas todavía están evaluando ese análisis. Es decir, que hay todavía más discusión que está ocurriendo en cuanto a las cuestiones de propiedad intelectual. Nosotros ya llegamos al final de nuestro tiempo asignado. Tenemos una pregunta más que vino antes de que el tiempo se nos acabe, así que creo que debemos tomar una pregunta final de Tijani, porque si no vamos a tener que correr al final de la pregunta de Tijani, porque sabemos que, creemos que vamos a poder interpretar la última pregunta antes de la marca de los 90 minutos. La pregunta de Tijani Benjamá es la siguiente. Perdón, la propuesta de... El CDBG propone no una separación legal, sino una separación total en el caso de que la comunidad de nombres le parezca necesario. Si esto es así, para la comunidad, las comunidades de nombres, de números y protocolos. Habla Lisa. Yo diría que tenemos que abrir el juego a todos los que están por fuera del ICG, porque cada una de las comunidades tiene una característica que es la que usted está referenciando aquí. Cada una de las comunidades, en forma independiente, tiene una parte establecida de los mecanismos de responsabilidad y la capacidad de pasar a un nuevo operador de funciones de la IANA. Y esto se contempla no solamente en el CWG, como parte de la propuesta, sino también en las otras los otros mecanismos de revisión independientes que cada una de las comunidades ha construido en la propuesta. Por eso yo no creo que sea necesario explicitarlo en la propuesta en sí, sino más bien el hecho de que cada comunidad tiene una forma separada de decir que en caso de que ocurra una separación, ciertamente no van a poder dar o rendir cuenta de eso en estos mecanismos de responsabilidad o rendición de cuentas porque están diseñados de ese modo. Espero poder haber respondido a la pregunta que usted está haciendo. Creo que en este punto ya podemos ir haciendo el cierre porque los intérpretes ya concluyeron la hora y media de su tiempo, así que quiero agradecerles a todos por estar en este seminario web. La transcripción y las grabaciones de audio, perdón, no el transcript, sino la transcripción del chat va a estar disponible en el sitio web del ICG, y les pedimos que presenten sus comentarios públicos dentro del periodo adecuado antes del 8 de septiembre. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los miembros del ICG por participar y responder preguntas. Y gracias a toda la gente que hizo las preguntas. Fue una muy buena sesión.